¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Mi Vida con Cómics, una semana más para hablar de cómics. Aquí Samuel, como siempre, todos los domingos grabamos en este frío desde Ventanilla, California. Y como siempre, me acompañan mis amigos Junior y Jorge. A ver, ríjansela para ver quién saluda primero.
Jan, ¿qué empo? Gané. ¿Cómo estás? Soy Junior de Parallax. Tengo un podcast que se llama Parallax Podcast y también hosteo el podcast de Samuel en parallax.com.pe. Jeje.
Junior usó piedra y sabes que a piedra nada le gana, así que exacto. Hizo trampa. Sí.
Y también Jorge.
Como elegir a meta nadie en Smash. Ya, bueno, nada. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo estás, Junior? Y acá, Jorge de GameCorp. Un poco sueño, pero listo para rajar de este maldito cómic que Samuel me obligó a leer durante el día de ayer.
Así es, amiguito. Como dice Jorge, es un maldito cómic. Porque hoy día vamos a hablar acerca de este cómic que se llama Spider-Man Pecados del Pasado, Sins Past en inglés. Que es, digamos, el cómic... Como lo he estado leyendo en varios sitios de internet, es el cómic más polémico que tiene Spider-Man. Es el peor cómic de Spider-Man. O sea, han dicho, pero de todo, ¿ah? ¿Eh? Le han dado,
¿sí?
Sí, le han dado con palo. Es, sí, varias personas han dicho como que es el peor cómic de Spider-Man. Yo discrepo un poquito porque
también alucinó.
Justamente eso también, porque
He leído cosas peores, ¿eh? He leído cosas peores que esto.
Sí, hay momentos también horribles de
incluso voy a decir que he leído cosas peores del mismo escritor que esto.
Ok, así es.
Yo he leído Maximum Carnage, ¿no? Maximum Carnage es peor que esto.
Sí, fácil.
¡Hala!
Ahora conversamos, pero en verdad no es tan mal como... Mi opinión es que no es tan mal como dicen, pero bueno,
a ver. Me desagradó mucho varias partes, pero ahorita tengo mi teoría así conspiranoica con sombrerito de aluminio que justo le está diciendo a Samuel antes de empezar el podcast, que lo voy a mencionar en un rato.
Así es, justamente este cómic de acá lo escribió Michael Straczynski, que durante un breve periodo de tiempo estuvo a cargo de la serie de Spider-Man, más o menos en las etapas de 2004 hasta 2008, si no me equivoco. Que él es, bueno, en la parte de esta historia se hizo conocido porque él escribió The Other, que es donde, bueno, aparece por primera vez Morlun y se toca todo el tema del tótem de la araña, que los poderes de Spider-Man no era algo genético, sino que era todo parte del destino de la red de las arañas. Temas que por supuesto a Junior jamás le va a gustar.
Jamás.
Pero también Straczynski es conocido por haber hecho una parte muy chévere dentro de Civil War, que era protagonizado también por Spider-Man, que es Back in Black, que es un periodo corto donde otra vez Spider-Man se pone el traje negro y va y le saca la chochoca al Kingpin en la cárcel. Y pucha, esa parte es muy chévere dentro del cómic. Pero bueno, y bueno, también creo que hizo One More Day, ¿no?
También hizo
One More Day. Bueno, creo que mucha gente tiene motivos por...
¿Puedo lanzar mi pequeña teoría conspiranoica en este momento antes de empezar a hablar de cómic?
¿Qué cosa?
O sea, el pata este, o sea, durante su reinado, digamos, sobre Spider-Man, uh-huh. hizo... Siento que, si bien hizo buenas cosas, o sea, Back in Black a mí me gustó un montón, por ejemplo.
Sí.
Pero hizo varias historias que están centradas en reescribir parte del pasado de Spider-Man.
Claro.
O sea, por ejemplo, The Other, que es parte de lo que odia Junior. O sea, en The Other te plantean que Spider-Man, sus poderes no vienen de la ciencia o del accidente radioactivo con esta arañita, sino que él fue un elegido de unos tótems mágicos, animalísticos, entre los cuales está la araña. Y de ahí, de hecho, nace el Spider-Verse, que bueno, para mí fue un accidente bonito de esto, porque toda la idea del tótem no me gusta. Pero si te das cuenta, eso sobreescribe, pues, uh-huh. el origen de Stan Lee, de Jack Kirby. Uh-huh. Y después está One More Day, que lo que hace es anular el matrimonio de Spider-Man con Mary Jane. Que por más que a mí no me cae muy bien Mary Jane, pucha, no te pases. Pues, la manera de anular el matrimonio así fue sonsa, fue muy sucia, fue forzada y... y creo que era abiertamente sabido que lo hicieron para que Spider-Man se sintiera nuevamente joven y que encajara con el público joven que todavía no está casado.
No hay nada mejor que ser para sentirte joven que divorciarte.
Ah, pero es justamente creo que por eso no lo divorciaron de una manera.
Suscribo, sorry. Nunca he estado en una relación como que muy larga y de repente terminas con tu flaca y dices, oye, me siento renovado. No, pero, o sea, pero suscribo, man. Ya ahí,
al pata no lo divorciaron con un juez en una notaría, con un abogado. O sea, lo divorciaron mediante Mephisto. Pues entonces, como que claro, fue una salida bien cochina. Y bueno, ahora tenemos esto que sobrescribe gran parte, digamos, la imagen, digamos, casi sacrosanta que tenía Peter de Gwen. Y también sobreescribiendo parte de su pasado. Entonces, por parte, siento que Straczynski lo que ha dicho es: ¿sabes qué? El Spider-Man de Stan Lee ya no existe, ahora es mío. Yo le di el origen, es mi hijo, mi creación. Entonces, eso me parece un poco cochino de su parte.
Ha querido lanzarse como un Frank Miller, básicamente. O sea, es comprensible, pero a la vez también es bien ese pretencioso de alguien decir: yo quiero hacer el próximo Frank Miller. Es como decir, yo quiero hacer el próximo Iron Maiden, el próximo Michael Jackson. Es decir, quiero ser el próximo Frank Miller. Uh-huh. Y ahorita tu madre. Ya este. ¿Qué ganas de hacer? O sea, ¿qué ganas de? ¿Cómo es la palabra que la detesta cada vez que alguien la dice? De quiero, ¿cómo es la palabra? Romper esquemas. O sea, cuando alguien me dice, cuando le pregunto a alguien que le gusta, me dice, me empiezo a romper esquemas. Me ganas de meter una cachetada, ¿no?
Pero sí, es muy raro porque este cómic de acá, muy aparte de que, bueno, de que Peter quedó traumado de por vida, digamos que también la imagen de Gwen Stacy como que no ha quedado muy bien del todo ya, y es como que
no.
Hay gente que todavía le tiene muy alta estima a ese personaje. Y digamos que después de leer este cómic es como que... Y también porque, bueno... No sé si lo escribieron tan a volada, pero como que se hizo porque se hizo, ¿no? Se hicieron las cosas.
Yo esperaba una mejor razón para hacer lo que hizo. O sea, eso de lo vi a Norman y estaba tan papucho, fue como que, ¿en serio? Sí.
No, es que es otra cosa. Eso, por ejemplo, esa parte, por ejemplo, ahora podemos hablar de eso cuando lleguemos a esa parte del cómic, sí. Pero en verdad tiene más sentido de lo que crees, ¿ya? Uno puede decir, no, que vio muy guapo Norman, pero tiene más sentido de lo que crees, ¿ya? Lo que no me gustó fue ¡Osborn! Y ahora vamos a explicar esa vaina, porque...
O sea, para mí esa explicación, o sea, de repente hay personas que han vivido por algo así, y estoy seguro que las hay. Yo lo que pensé es básicamente en ese meme del pata caminando con su flaca y que se voltea hacia la izquierda a ver a la chica que acaba de pasar por su lado.
Ah, sí.
Uh-huh. Imagina a Gwen al medio, Peter a la derecha y Norman a la izquierda, pues, caminando todo arrugadito.
Todo bien, sí. Bueno. Para empezar, ¿de qué trata este cómic, no? Pecados del pasado es, digamos, que entra en este momento de cuando Peter está con Mary Jane, que ya creo que están ya casados, ¿no? Pero todavía están viviendo con la tía May. La tía May está en el primer piso y ellos están en un segundo piso.
Como alguien que conozco.
Sí. Y la cosa es que reciben una carta para Peter, ¿no? Y ¿por quién estaba firmado? Pucha, por Gwen. Y tú sabes que cosas que recibe Peter de Gwen es como que le da un calambre cerebral y se olvida de todo, ¿no? Voy a decir que empieza así ya, porque en realidad el cómic empieza con Mary Jane con cara un poquito desorientada, haciendo una muy mala audición en el teatro, que no sé por qué es esa obsesión de ponerla así en esos contextos. Hace poco también lo leí, la vi así, lo mismo en un cómic de Spider-Man.
Te juro, yo, o sea, lo que pasa es que estamos terminando de ver con Shadia, con mi esposa, uh-huh, Arrested Development, yeah, y me acordé de Tobias. Yo vi a Tobias ahí.
Ah, no.
En lugar de Mary Jane.
Ese es un perdedor.
Es que la historia de MJ con el teatro es esa, es el equivalente de Peter de Buscando Trabajo, es, uh-huh, siempre tiene una nueva audición, siempre tiene otra audición y no la hace, no la hace, no la hace, hasta que Tony Stark le consigue un trabajo.
Pero es que esa es la vida de los actores en Estados Unidos. O sea, a menos que seas una estrella de cine consumada, la vida del actor es hacer audiciones, aun cuando sabes que puedes actuar. ¿Tú no viste el episodio este de Friends en el que Joey lo llaman para una audición para que haga de sí mismo? O sea, como para que haga de el gemelo de su antiguo personaje, y aún así tenía que ir a la audición. Así es, o sea, es como que la vida del actor y las actrices en Estados Unidos, sobre todo si eres un actor de medio pelo, mediocre o que recién comienzas, es pasarte en audiciones y audiciones una y otra vez hasta que tienes tu big break y tienes un agente que te busca chambas, te sientas a esperar en tu jato. O sea, así es la vida. Yo lo veo muy real, Alucina, lo veo bastante real.
La cosa es que, bueno, Peter recibe una carta de Gwen Stacy, le da su calambre y empiezan, pues, entre Mary Jane a teorizar qué rayos ha pasado, que por qué recién le está llegando una carta, ¿no? De cuando Gwen estaba en Londres.
Esa parte me pareció bravaza, porque este cómic me ha puesto en modo Batman, alucina. En que esto es una novela, una especie de novela de misterio. Porque han habido bastantes misterios en el camino y bastantes descubrimientos en el camino. Y por eso creo que me ha gustado más de lo que ustedes creen que debió gustarle. ¿Ya? Pienso que la cosa ha estado mejor de lo que yo esperaba. Y ustedes, cuando me dijeron, este cómic es una porquería, es uno de los peores, me esperaba cualquier cosa y ha tenido sus partes, ¿eh? Pero el resto.
Es Maximum Carnage.
No, alucina que no está tan mal, justamente porque por ese elemento, el elemento que comienza con un misterio y mantiene ese misterio y va saliendo a poquitos.
Sí, sobre todo porque.
Pues, es un buen punto.
Sí, sobre todo porque, bueno, intenta manejar acerca del misterio de la carta y que, bueno, también, si se dan cuenta, peleas, o sea, escenas de acción, no hay hasta casi el final, ¿eh? Todo lo demás es. Conversación, texto, y bueno, Peter prácticamente sufriéndola, ¿no?
Hubieron unas partecitas, para mí fueron medio kinky, de Peter haciéndola de no quiero que descubren que soy Spider-Man, así que voy a recibir los golpes, que no sé si cuenta como escenas de acción, que me parecieron un poco sonsas porque
sí.
O sea, ese plan es suicida, o sea, eso de le van a pegar por la espalda, pero lo voy a aguantar porque no quiero que se esperan. ¿Qué pasa si el pata de atrás viene con un par de cuchillas en las manos?
Pero bueno.
Pero sí, no hubo mucha acción hasta el final.
Se va a, digamos, investigar, ¿no? Incluso se va a visitar a la tumba de ¿cómo se llama? De justamente lo que tú dices, Jorge, ¿no? Se va a visitar a la tumba de Gwen y ahí lo agarran pues a madrazo.
No. No, me da risa porque, o sea, vaya que Mary Jane debe querer mucho a Peter, ¿ya?
Sí.
Para que, o sea, yo entiendo que Peter se va cada rato a matar criminales y puede regresar medio muerto y medio deshecho, ¿no? Y tal vez no vuelva nunca, uno nunca sabe. Es peor que ser es esposa de policía. Pero creo que es peor que tu esposo sea Spider-Man, se levante a medianoche y se vaya a ver la tumba de su ex enamorada muerta. Está peor que esta contra los criminales, ¿no? No sé, fui a llorar a la tumba. Fui a llorar y a conversarle a mi ex enamorada muerta, así que murió en mis brazos.
Y a decirle
que
la amo, ¿no?
También. Claro. Ya vengo, te quiero.
O sea, hay una parte en la que Peter dice algo que me pareció súper lógico. O sea, si es que Mary Jane fuera una persona normal, que agarre y dice, o sea, si esta flaca no fuera como es, ya hace años me hubiera dejado.
Ah, pues
y
claro.
Tiene razón. Sí. Tiene toda la razón.
Sí, le aguanta sus cosas.
Y yo creo que, o sea. Creo que Mary Jane solamente le aguanta esas cojudeces porque ella también conoció a Gwen. Y eso, no sé por qué más, pero
claro, sí, ella también, ella también lo dice, ¿no? En una parte del cómic, pues, ¿no? Como que, o sea, pues porque era amiga de Gwen, digamos que también le guarda un respeto, ¿no? A su memoria. Entonces, sí, pues, le terminan pegando feo a Peter y, bueno, él se va justamente a la tumba para sacar un poco de al menos yo entendí, ¿no? Un poco de ADN. Un poco baleado eso también.
No, pero tienes que saber exactamente por qué va a sacar la tumba de ADN, porque es más adelante.
Ay, verdad.
Sí, te estás adelantando mucho.
Sí, y es porque lo que hace es él investiga esta carta que ha mandado Gwen. Bueno, Mary Jane le dice en esta forma tan manoseada de, oye, este papel tiene tiene como que alguien ha escrito algo por abajo o por el papel anterior y se ha marcado el lapicito. Así que si pasas un poquito de ¿cómo se llama? De carboncillo, por ahí que se nota, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente van un paso más allá y hacen este como que un análisis más complicado. Van donde este pata que no lo conozco. ¿Cómo se llama el...?
El policía.
Policía.
Un policía que no sabía ni quién era el personaje.
Yo tampoco.
Gordon.
No es Gordon. Bueno, y le sacan fragmentos de la nota, uh-huh. Y justamente están los nombres de o sea, Peter Parker había escuchado los nombres de los enemigos, digamos, uh-huh. Durante una pelea. Y de repente ve los mismos nombres en la carta, que esos eran los nombres de los hijos de Gwen Stacy. Uh-huh. Ese es el one big reveal para comenzar, digamos, ¿no?
Claro. Y él es como que, pucha, también peor todavía, se queda más rayado y empieza a preguntarse si es que en verdad, pues, él podría... Él primero duda de que él sea el padre, ¿no? Entonces él...
Claro, porque supone que no pasó nada con Gwen, pues.
Claro, sí. Y bueno,
no,
ahí...
No es que dudes, ¿cómo? ¿Qué cosa podría haber pensado, ¿no? Oye, yo no hice nada, pero ¿será posible? No creo, manes, a menos que hayas hecho otra cosa y claro. Te hicieron el avión, Spider.
La cosa
ahí es... se guardó tu Spider fluido para otro día.
la cosa es que ahí recién va pues a sacar el ADN de Gwen para hacer todos estas pruebas. Y bueno, otra uh-huh. vez se encuentran con los hijos de Gwen Stacy, que pucha, estaban vestidos de Noob Cyborg y
sí. Snake Eyes,
sí. Y van.
Acuérdate que para eso todavía no saben, son los hijos. O sea, ellos dicen ser los hijos.
Claro.
Pero él obviamente está como que, ¿cómo es posible? O sea, los patas son parecidos, ¿no? O sea, los hijos de Gwen Stacy, tú dices así nomás y empezarás a ser un par de chibolos de 6 años. Uh-huh. Pero no, eran gente que, o sea, mínimo sus 18 o 20 años.
Sí.
O un hombre y una mujer, y van a sacarle la misma a Peter. Y esta es la primera visita, cuando él solo va a hablar con Gwen porque es Peter Parker. Y después es la visita que el pata va con su lanza a hacerle la de Longinus al cadáver.
Uh-huh. Claro. Y ahí es cuando pasa algo bien interesante, que es cuando está haciendo los exámenes, las pruebas a ver si en verdad es si son sus hijos. O mejor dicho, si son hijos de Gwen, porque eso lo vemos más adelante, ¿no? Si de verdad son hijos de Gwen, es que va la chica, ¿cómo se llama la chica? Sara, ¿no?
Sara.
La chica Sara va sola a enfrentarlo y a decirle, la única forma de parar esto es que te matemos de una vez, porque si no, mi hermano, que es un poco más Coca-Cola que yo, así básicamente, va a matar mucha más gente hasta después matarte a ti. Y ahí es cuando Spider-Man... O sea, Spider-Man no se pone en plan estúpido de que hoy mejor no le pego. No, es que ahí toma mientras ahí la agarró, pero que al 100% Spider Powers, y se la tumba y le saca la máscara y es igualita, güey. Es más, la flaca ha heredado la vincha de Gwen, ¿ha visto?
Sí, sí. O sea, hay momentos en que, por ejemplo, hay una parte antes de eso, en el cementerio, al inicio, cuando recién se pelean con él los dos, y Peter hace una jugada que salta sobre un camión para que nadie se dio cuenta que es Spider-Man y se puede escapar. Pero hace lo que solo Spider-Man podría hacer.
Claro.
Y los chicos dicen como que, parece que a las dos personas que veníamos a matar, porque para esto ellos vienen con la idea de matar a Spider-Man y a Peter. Uh-huh. Son la misma persona, entonces es más fácil, ¿no? Y al menos eso es el primer cómic. Y el pata Gabriel saca la máscara. Y yo siento que la sacada de máscara es dramática, es como que mira el rostro. Y sí. El problema es que con el arte de los cómics esto no funciona, porque hay tantos artistas tan distintos, cada uno dibuja a cada personaje de su manera, le hace el peinado que quiere, los ojos que quiere, la nariz que quiere. Entonces es como que se supone que tengo que pensar que el pata se parece a alguien porque no lo reconozco.
A Peter Parker, supuestamente. Es como cuando veías la saga de los clones y Mark Bagley, no sé, se las arreglaba como para ponerle un cachito de pelo parecido a Peter Parker, para que cualquier clon que saliera sea, oye, es otro clon, pero a veces le salía mal y decías, se fue la máscara, no sé, pues, tal pata, no sé quién es Peter Parker, es igualito, no es igualito, man. No se parece a Peter Parker, man. Es bien difícil hacer eso en cómics.
Yo creo que por eso es que le pusieron la vincha a Sara, porque
sí,
no había
por
de
eso.
Otra.
Sí,
porque... Y no es como que, uy, le quité la máscara y Sharon Carter, no, pues,
Me ha recordado un chiste de Chris Rock que hice una vez acerca de cómo las mujeres mienten acerca de que este hijo es tuyo, ¿no? Y los hombres le dicen, oye, pero si no se parece a mí. No, ¿cómo que no? Sí, mira, tiene el mismo sombrero que tú.
¿verdad? O sea, hicieron el sombrero. Sí. Era, creo que era lamentablemente la única salida que tenía el artista de decir se parece a Gwen. Porque sí, Gwen nació con esa vincha, murió con esa vincha, entonces tenían que ponerlo.
Nació con la vincha, imagina. La mamá pujó y salió con vincha.
Ay, pero ahí es como que, digamos, el artista que es este Deodato Jr., me gusta su arte del pata. ¿A ustedes o les parece como que normalito?
Me gusta el... Esa es la palabra. Creo que... Sí, o sea... Pucha, yo siento que el pata que más ha chambeado ahí es el entintador y el pintor.
Sí, qué bestia.
Porque... Los rostros, por ejemplo, son súper borrosos en algunos momentos. O sea, salvo cuando está gritando ¡Oh, Osborn! Ya, ahí se nota el rostro. Pero hay partes en las peleas, solo que el rostro está hecho casi como que rápido. O sea, ves, el ojo es una raya, la boca es un huequito. Y hacen gestos extraños cuando las personas están de lejos. Mm. Y bueno, se entiende, como cada uno dijo Junior esto, que en el cómic lo que haces es dibujar las formas para que parezcan lo que deben ser y no necesariamente sean tal cual como el cuerpo humano es.
Claro.
Entonces ahí yo siento que el pata que va a haber piteado es justamente el editador y el pintor, es como que maldita sea, me han dado un blob que se supone que es la cara de Mary Jane. Caballero, ¿no? Empezó a pintar encima porque hay partecitas que no se ven tan bien, pero en los cuerpos creo que funcionan, se ven simpáticos.
Había cuerpos que yo veía y decía, oye, Yo sé que cuando doblo mi músculo, sé que un bíceps es un solo músculo que se puede, si quieres, partir un poquito en dos, ¿no? Pero no en 20, pues, ¿no? O sea, no, igual.
Hay una parte en la que eso me di cuenta con Sara, cuando entra justamente a esa escena que dijiste, ¿no? Que Peter está en el laboratorio investigando el ADN de Gwen, y entra Sara, pues, haciendo. O sea, camina como mujer, no moviendo las caderas, pero pucha, su cadera tú ves que ya parece que estuviera en otro eje.
Yo me acuerdo que hubo un blur chiquito nomás, un pequeño recuadro donde sale Hulk pegando al Spider-Man, que es un recuerdo.
Claro.
Y ves la espalda de Hulk y el brazo de Hulk y el hombro de Hulk, es como que aquí esto parece un mapa, no parece los músculos de un ser humano. Es como que una cosa, una especie de, no sé. O sea, yo entiendo que en los cómics te tomas libertad para que se vea cool y no tiene que ser como que anatómicamente correcto, pero no te malees, güey.
Claro. Claro, y bueno, después de que le descubren la cara a Sara, que es igualita a Web, ahí es donde pues ya Peter se queda pues totalmente impactado, ¿no?
Sí, y... el acierto.
Sí. ¡Oh, no!
Y después de eso, ¿qué rayos ocurre? Y te juro que se me ha ido ahorita, después de eso, creo que se va otra vez a llorarle a Mary Jane, ¿no?
Sí,
o sea, que si no me equivoco, ahí Sara se escapa. O sea, claro. Porque... Uh-huh. Y justamente Gabriel viene y le dice, ¿vio tu rostro? O sea, sí, sí lo vio, y reaccionó como si hubiera visto un fantasma, ¿no? Uh-huh. Entonces, y sí, y Peter va donde Mary Jane a decirle, son los hijos de Gwen, ¿no? Salió la prueba salió positiva, y ahí es que Mary Jane le dice, sí, yo ya sabía.
Eso.
Y saca el capítulo, creo. Pero Peter le hace todo el drama de... O sea, dime que no sé, que vino Mephisto y te dijo son los hijos de Gwen, y sí, no que tú lo sabías desde antes y te lo guardaste. Y ahí entra el drama, Peter destruye todo su cuarto, no sé cómo es la tía May, no sé. Esa es la casa de ellos, ¿no? No es la casa de la tía May.
No sé.
Ok, porque nadie escuchó nada.
Creo que es la casa de la tía May.
Es que la tía May estaba en la casa de la sobrina, creo.
No, de la
Ana. La tía May está en la casa de la tía de Mary Jane. Entonces, no sé qué casa es esta, pero pues Peter hace un destrozo que rompe las paredes, la mesa, todo. Y...
Claro, pero es porque, bueno, Mary Jane ahí le cuenta cuál es la verdad, ¿no? ¿Quién es el verdadero padre? Y bueno, se hace un recuerdo de una etapa donde, bueno, Harry Osborn estaba pues con este tema del problema de las drogas. Y Gwen un ratito se habla. Bueno, antes de que llegara Peter en ese momento, Gwen se va a hablar con Norman, ¿no? Y en ese lapso se demoró mucho tiempo, ¿no? Entonces Mary Jane va y va a ver qué rayos estaba pasando y dirá que Gwen está pegándose de gritos con Norman, y justo ahí mencionan el tema de los hijos, ¿no? Y Norman, que pucha, lo han dibujado más con cara diabólica, más de la que ya tenía, la amenaza, pues.
Pero tienes que contar el tema de los hijos, pues, ¿no? El tema de los hijos. Porque resulta de que al parecer... Gwen Stacy y Norman, así el viejón y la chibola, han tenido su mega calentado con revolcón incorporado.
Sí.
En Europa.
En Europa.
Ya, en Europa, uh-huh. ¿Ya? Y tuvieron pues y quedó embarazada este Gwen. Y ahora de repente, parece que obviamente se están peleando porque Norman quiere la custodia de los chibolos y Gwen no se los quiere dar, pues.
Claro, porque uh-huh. Norman habla del legado Osborn, de que Harry es un idiota y pobrecito. Uh-huh. No pena
esa parte. Bueno, Harry es un idiota.
Sí, bueno, sí.
O sea, para esto, en ese momento, o sea todo el revoltón ocurre durante, creo que Gwen se va por 4 años, solo si se va a Francia.
Claro.
Y de hecho, Peter dice, ¿no?, que nunca supo por qué. O sea, que Gwen dijo, me voy a Francia, chao. Y listo, o sea, nunca supo la verdadera razón. Uh-huh. Y Gwen también dice que cuando trató de contactar a Peter estaba en Canadá, me imagino que peleando con Wolverine. Pero le escribió y justamente la tía May le dijo, sorry, so Peter está en Canadá y ni yo tengo cómo contactarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí dijo Gwen, dijo, bueno, ya fue, se pasó el tren, no le cuento nada hasta que regrese. Pasaron 4 años, ¿no? Y regresa Gwen, se encuentra, y justo cuando llega a los días, dice que Harry se hace una semana una sobredosis de LSD así maldita y termina en cama. De hecho, debería estar en el hospital, pero Norman no quería llevar al hospital a Harry porque tenía miedo de que eso ensuciara la reputación de Osborn. Uh-huh. Entonces lo tiene guardado en su casa, en la casa de Harry, no sé quién era la casa. Y ahí pues llegan sus amigos, Mary Jane, y a Gwen, y a Peter. Ahí está toda la discusión que dijeron ustedes entre Gwen y Norman sobre la custodia, y Peter todavía no ha llegado. Y Mary Jane escucha todo eso por la puertita, porque ella estaba con Harry en el cuarto donde estaba. Uh-huh. Harry tío en la cama, ¿no? Entonces se gana con todo ese roche, y ahí es cuando Mary Jane aprende todo el asunto. Harry estaba muriendo.
Yeah.
Sí, pero también porque... llega, ahí están las palabras mágicas de Norman. Ah, sorry, que quería terminar el tema de Norman, que uh-huh, él dice, sí. Le dice una cosa a Gwen, de que estos chibolos, Gwen le pregunta, oye, los dos hijos, los gemelos, nacieron a los 7 meses, pero no nacieron 7 mesinos, no nacieron mal, nacieron perfectamente bien. Y Norman le dice, es que la sangre Osborn es especial, pero no le dice más. Y bueno, dale
Jonas. No, esto, iba por decirte que también hay otra cosa que lo van a escuchar más de dos veces, creo, durante el cómic, que dicen que cuando Mary Jane, o sea, cuando Mary Jane narra la historia, o sea, cuando Mary Jane es la que está narrando lo que está pasando a su alrededor, ella dice de que ella le guarda el secreto a Peter, de Spider-Man, porque ella es una de esas personas que guarda muchos secretos, es como que ella le guarda a todo el mundo sus secretos.
Claro.
Y es la que está guardando el secreto de
como Vladdy.
¿Ah? ¿De qué?
Como Vladdy.
Bueno, era que borraba los secretos.
Claro, y bueno, ahí en ese mismo recuerdo, antes de ya salir de este recuerdito, antes de la cara de Peter, que es un meme, pues
bueno, Gwen, ahí es, ¿no? Ahí Gwen, es todos.
Sí, Gwen le cuenta, pues, ¿no? A Mary Jane, que la descubre que estaba chismoseando, y ahí es donde Jorge comenta, ¿no? Había comentado acerca del magnetismo, de no sé qué vaina, de Norman, lo vi tan triste, tan débil, y pucha.
Pero tan poderoso, sí, sí. Las palabras eran más o menos así, sí. Como que era un hombre, estaba triste, sí. Estaba casi roto, pero tenía un poder, era como que
un poco más.
Lo que me da risa y un poco de pena es que Peter realmente reacciona feo, porque, y eso está como que medio caleta, no sé si qué tan obvio les parece a ustedes, pero, o sea, como justamente como dijeron, ¿no? Él y Gwen no hicieron nada, pero piensa y como que Gwen, o sea, la primera vez de Gwen fue con el tío.
¡Osborn! Esa parte me ha parecido la parte más monse, más machista, más más nada que ver, ¿ya? De que sí, como que mi peor enemigo encima le quitó la virginidad a mi chibola.
¿Tú has visto? Esto me acuerdo hace mucho, estoy hablando de años, atrás, cuando íbamos todavía a la casa de Jimmy, en Mannheimer, para un poquito de contexto, y me hicieron ver, creo que nos hizo ver a todos JoJo's Bizarre Adventure. Y entonces tú has visto el primer capítulo, y tú sabes cómo es esa serie, o sea, yo no soy muy seguidor de esa serie, la verdad que no, pero porque no me gustaron esos primeros 3 capítulos que nos hizo ver ahí. Y justamente, tú se manejas a Dio, y todo el chongo de, era yo, Dio. Yeah. Ya, pues, eso nace justamente porque Dio, una de las cosas más malvadas que hizo Dio en su juventud, fue robarle el primer beso a la novia del protagonista, que era Jonathan, creo que se llamaba.
Yeah.
No, tengo que pronunciar, Jonathan es el primer host. Okay. Y le roba el beso a su novia, y es como que, y le dice, ¿no? Tú vas a saber que yo, tío, fue el primero que le robó. Tú pensabas que tú le ibas a chapar por primera vez, pero no, fui yo, tío. Y yo cuando le dije, le dije, estoy viendo La Cenicienta con hombres musculosos. Por eso es que no, perdón, por eso es que no quiero ver esto. Y sentí lo mismo acá. Era como que el drama de haberle robado algo.
Claro. Claro.
No, pero ahí me dio risa.
Encima.
No, que me dio risa que cuando Jorge estaba leyendo, porque Jorge estaba contando para esto en el chat que tenemos de cómo estaba sufriendo, me dio risa que puso la imagen y puso ¡Samuel! Así como que...
Es que de verdad, uno, el dibujo
es muy chistoso.
Es muy chistoso porque no parece un tipo que está sufriendo, parece una flaca que sea ¡ah! Es como que... No es un meme de Flanders que diciendo ¡ah!
Es Flanders. Normalmente cuando ves el clásico, no, eso.
Sí.
No sé, cuando se muere tu amigo, tu flaca, tu mamá, quien sea, en tus brazos, es el personaje con los brazos abiertos, con los puños cerrados, gritando al cielo. Acá tú ves a Peter encogido, sus manitos, casi los cuellos.
Es como que el artista dijo, quiero que quepan las manos en la página. ¿Qué hago? Las pongo por acá, hago que chanques sus senos así. ¡Ah!
Es
terrible esa página.
Y ahí, de ahí es donde pucha entra en modo berserk y destruye todo, ¿no? Y Mary Jane, pucha,
sí.
Ya Peter, tranquilo, ya basta, Peter.
Y lo
no muere.
Y bueno, lo abraza, ¿no? Y ahí es donde planean qué rayos va a pasar, ¿no? O que, bueno, no sé. Como dice Jorge, ¿no? Fue un poquito flojo esa vaina acerca de la revelación de cómo rayos nacieron los hijos de Gwen, ¿no? Que bueno.
Alucina que yo no lo veo tan así, o sea.
Flojo no,
No, yo justo lo que decía al comienzo es. Cosas como estas, en las que una chivola se mete con pata tan tío, no es nada del otro mundo, ya. No. Sucede bastante mal lo que ustedes creen, ya. Y tiene que ver con, hay muchísimas razones por las que pasan esas vainas, o sea, no, ¿alguien puede contarme cuál es el pasado de Gwen? Si tuvo problemas con su papá, si se murió, si era abusivo.
Su papá se murió, o sea, su papá no era abusivo, su papá sí era buen papá.
¿Ya?
Y era este policía, el capitán Stacy, que era como una especie de figura paternal para Peter, pero él no sabía que Peter era Peter era Spider-Man. Y okay. Se muere en una pelea con un villano random, o sea, Super Monse, creo que le cae una piedra encima.
Ahí está.
Por salvar un niño.
Ahí está tu razón, listo, fácil. Mañana es una flaca que adoraba a su viejo, quería mucho a su viejo, y que el viejo muere, y que la flaca puede estar con un trauma de que, pucha, quiero ayudar a mi papá, que está sufriendo, pero está muerto, y de repente aparece un viejo que, hey, más o menos le de mi viejo, y que está sufriendo, así que cariñito, y cataplum, mañana. Esas cosas pasan bastante, o sea.
Viejo sabroso.
Exacto, buen sabrosa, buen sabrosa. O simplemente flacas que les gustan hombres mayores, eso no es nada, tampoco nada nuevo. O sea, la mayoría de chicas, desde chicas, siempre buscan a alguien que sea mayor, con más seguridad, con más recursos, con más todo. Mañana siempre buscan a alguien que esté como que las, entre comillas, cuide, aunque no es una muestra de debilidad. Es algo, dice, genético, es algo que viene de mucho antes de que tú y yo podamos leer y escribir, o sea. Entonces, yo sí lo veo muy factible que pase, Lucina.
Sí, pero, o sea, no sé, ya sí, o sea, es como que se ensució feo la imagen de Gwen.
Sí, bueno, pues es que no, es que no puedo hacer todo perfecto, pues viejo, ya claro. Está bien.
Claro.
O sea, a mí ahí lo que más me jodía era, creo, más que la soncera de Gwen, ya bueno, suciera, no importa, o sea, Gwen no es, o sea, al menos no es una... No creo que la gente debería poner personajes de ficción en un pedestal, así como lo que pasó, no sé, con Mikasa hasta con Titan, con su nuevo dibujo y esa nota que hubo, sino más bien como que entender que son personajes que están, bueno, a la merced de los escritores, o sea, pueden hacer cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, en el caso de Gwen, ya, pues, pero siento que Peter no respondió bien, o sea, el pata está súper ciego, el pata, o sea, por más que le dicen lo que pasó, sigue teniéndolo en un pedestal a Gwen.
El Peter Parker en ese episodio, en la revelación, es básicamente el fanboy de Gwen Stacy toda la vida, al que le dicen que ha pasado algo y ha reaccionado tal y como han reaccionado los fans. ¡Oh! Osborn, o sea, ha reaccionado tal cual, lo cual incluso hasta me parece recontra machista. No entiendo cómo la gente no se ha quejado por esto, porque es como que no hay nada más terrible que me saque la vuelta a mi enamorada, pero que me la saque y me que me que es que no me no haya sido virgen para mí, eso es peor. Me pareció malazo.
Bueno, ahí lo tiene, ahí tienes el motivo de por qué pues consideran este el peor cómic de Spider-Man, que una vez más discrepo ya, o sea, a pesar de que bueno, de que tiene esta vaina que bien turbia ya, sobre todo esa escena donde se le ve a Gwen pues donde se ve que Peter está imaginando cómo Gwen ha disfrutado y la cara de Norman que se dibuja con los blancos, con la máscara del duende. Mira, ha imaginado a Norman desnudo, lo cual
sí, yo no había leído este cómic hasta esta semana que pasó y creo que antes de ayer lo leí. Y yo pensé que esas escenas eran como que fotos que había tomado Norman que las usó para extorsionar a Peter o algo por el estilo. No pensé que era la imaginación de Peter.
Imaginarme a Norman Calato agarrándose a mi flaca. Más eso, Peter Parker. Alucina que a lo mejor es de ese porcentaje de gente que le gustan esas huevadas. Así que ten cuidado. Porque también eso pasa.
Bueno, pero ahí, una cosa que yo sí, a mí me pareció. No sé si chistoso o triste también, de repente, eso es más un tema propio, que cuando se ponen a pelear en esta discusión en la casa de Norman, en la casa de Harry, no sé, entre Norman y Gwen, y Norman le dice, y esto también es machista, ¿no? Como le dice, ¿qué hombre va a querer aceptarte a ti con dos hijos? A Gwen. Sí, sí. Eso fue bien cochino, porque hay un montón de gente que se casa con gente que tiene hijos, me parece que es sumamente normal, o sea, la forma de pensar de Norman fue bien sucia. Pero la respuesta de Gwen fue un poco estúpida, porque le agarra y le dice, Peter me va a aceptar. Es como que, oye, le estás chantando dos hijos a tu flaco al cual le acabas de sacar la vuelta.
Y no se lo vas a decir.
Sí, no se lo vas a decir.
Por eso dije, no, no se parece a mi hijo, tiene tu sombrero.
Bueno, después de todo eso, Peter y Mary Jane se sientan y cada uno se... Y Mary Jane se disculpa.
Acabo de imaginarme a Gwen Stacy cortando del pelo rayitos a los chibolos para engañar a Peter.
A los rayitos deja reír.
Así las rayitas así para que... Mira, si se han agarrado tu pelo, Peter. ¿Dónde llegaron tus hijos? No.
Ahí Gabriel debió tener el clásico peinado de agricultor de Osborn, esos que parecen rayitos de cosecha.
Perdón, ya continúa Samuel, mil disculpas.
Que te ponen a hablar de qué rayos iban a hacer. Y bueno, Peter se le ocurre que la mejor manera de atraer la atención de Gabriel y de Sara es haciendo una conferencia de prensa donde básicamente hace un llamado como que, oye, Sara, Gabriel, aquí estoy. Y vayan al puente, ¿no? Donde su madre se murió. Y la cosa es que van, pues, ¿no? Y se ponen a conversar, ¿no? Gabriel, qué pucha, qué pesado cayó ese pato, oye, de verdad. Ese ha salido con todos los genes de Norman, güey.
¿Cómo? Esa es una cosa ya mía. Pero los personajes estaban vestidos con traje de Diabolik, o sea, una malla negra encima. Uh-huh. Y tenían estos cinturones llenos de pouches a lo Cable, pero en los hombros. Y yo dije, ¿cómo? Eso no se les cae, de verdad, está amarrado al hombro y está colgando abajo, pero luego veo cuando les pegan y se pelean, estos anillos de cinturones en los brazos se mueven, y es como que, ¿quién me chusa esa basura? O sea, se le podían caer en cualquier momento cualquiera de los dos.
Bueno. La cosa es que, bueno, ahí Peter le dice, antes de que me peguen, voy a explicarles la verdad.
Sí, ¿no? Después
me pegan.
Voy a explicarles la verdad, ¿no? Y les cuenta toda la historia de que el verdadero padre es Norman. Y Gabriel le dice, no, mentira, Norman era bueno, nos educó, nos entrenó, no sé qué.
Era el tío Norman.
El tío Norman, sí. Y la cosa es que le cuenta, pues, no, de cómo Norman les había metido en la cabeza acerca de que sí, que Peter había los dejó abandonados y ustedes tienen que vengarse y cosas así, ¿no? Y bueno, uh-huh. la que más más cerebro tiene es Sara, ¿no? Que digamos que le cree lo que le está diciendo Peter, ¿no? En cambio Gabriel, pues...
No, aparte no solo le cree, sino que también es un poco más inteligente la flaca, porque ella le explica a la hermana, ¿no? Por si acaso. Y yo sé que dice la verdad porque cuando Peter Parker fue a hacer las pruebas de ADN, no hizo una prueba con él, hizo una prueba con el ADN de Gwen, porque él sabía que no era el padre, porque o sea, pues sabía que no eran sus hijos de verdad. Así que hizo la prueba con Gwen y eso fue el resultado que fue positivo. Uh-huh. Así que el pata no debía ni tenía nada, básicamente.
Claro, y el otro no entendió, pues, un bruto, y se lanza, sí.
¡No, pegar. Quiero pegar! ¡No, quiero pegar! Sí,
¡yo voy a pegar! La cosa es que...
¡Matar, quiero matar!
La cosa es que se metan y al fondo había una cámara de televisión y...
Los policías también están, sí, abajo.
La policía también, y empiezan los golpes. Le cae un balazo a Sara de la policía. Y pues
¿fue la policía? Creo que fue el hermano.
No, sé. Fue la policía.
Yo te...
Porque sí. La policía empieza a disparar, ¿no? Cuando empiezan, cuando el hermano dispara, la policía dice abran fuego, ¿no? Y una de las balas le cae a Sara. Entonces ahí me dio un poco de risa que Spider-Man que Peter se lanzó a salvarla, y es como que Gabriel quedó en el mar, como que ¡ey! ¡Yo!
Se cae, ¿no?
No, pero ahí lo o sea, tratan de salvarlo, ¿no? Porque dice, Peter dice, este pata, o sea, como tiene la sangre del Duende Verde adentro, es, o sea, por eso pueden pelear con Spider-Man, ¿no? Porque son fuertes, son rápidos. Sí. Ahora, el problema, creo que no hemos dicho esto, o sea, el roche porque eran grandes, porque tenían como 20 años, uh-huh, era que la sangre del Duende Verde era especial, y por eso es que crecieron rápido. El chongo es que, por alguna razón, a diferencia de Norman, que solo se volvió loco y nada más, estos chibolos están creciendo tan rápido que van a morirse de viejos muy pronto. Y está, bueno, ahorita vamos a entrar a eso después, pero era importante ese detalle. Uh-huh. Y bueno, justamente por eso es que Peter dice, este pata es tan fuerte, es básicamente una copia de Norman o de Harry. Cuando se caiga al agua no le va a pasar nada. Pero la otra está con el balazo.
Es un problema.
Entonces de repente dijo, que aprenda a nadar. Pero el otro pata, o sea, la chica de repente no, porque estaba herida. Entonces se lanza y repite la de Gwen, ¿no? Pero ahora sí la hace bien. Ya no le lanza la telaraña al zapato.
Claro. Exacto, no, y aparte de eso, también pudo decir otra cosa, es que me... A ver, ¿quién me cae más? No, ¿cuál es? No, tú eres mi hija favorita.
¿Cuál se parece más a Gwen?
Claro. Sí, exacto. Sí, no está la exacto. Pinche, es como que con esta Gwen tengo chance. Dice, y es más joven. Tal como la recuerdo.
Tiene la vincha.
No, es más
algo... Me entenderlo.
Es más, algo así dice, ¿no? Es como que cuando la salva, como tres veces dice, lo hice. Como que se alegra, ¿no? De por fin haberlo hecho bien, después de haberlo estudiado. Es más, incluso él también lo dice, ¿no? Después de haber estudiado todas las posibilidades de cómo pudo haberlo salvado.
Yo imagino a Peter, o sea, después de la muerte de Gwen, o sea, por muchos meses visitando al profesor Javier, diciendo, por favor, pon en el cuarto del peligro el escenario Gwen 1.0.
¿Verdad? No. Me parece un robot, pero lo salgo.
No, así está que le liga, ¿no?
Y de repente, bueno, y después Spider-Man se lleva pues a la chica Sara a un hospital. Y ahí leí una línea que no me pareció muy de Peter Parker, ¿ya? Que agarra y viene con la Sara en los brazos y dice... Ten la atención médica inmediata o destruyo todo con mis propias manos.
Sí.
¿Qué diablos pasa ahí?
Estaba rayado.
Y Batman.
La cosa es que...
Porque dice, por favor, ¿no?
Sí, claro. Por favor, ayúdeme algo. No, los voy a destruir.
Ten la atención médica o destruyo todo.
Y la otra es que dice, como que... Creo que dice algo como que le ha disparado un criminal o algo así. Sí, es como que...
Claro,
o sea, te creo si es una civil, pero a la vez con este traje de Black Widow con un par de pistolas en el cinto, es como que...
Claro,
¿estás seguro que ella no era el criminal?
Y le han disparado tú, Spider-Man.
La cosa es que le internan y entre todo el proceso de que están intentando salvar la vida del Dr. Sally, le dice a Peter que para esto también había llegado Mary Jane, ¿no? Para acompañarlo.
El señor Spider-Man, le dice, ¿no?
Sí, señor Spider-Man. Hay problemas. Su sangre es muy especial. Otra vez la palabra especial hoy me llega. Me ha llegado la palabra esa del COVID. Y
decía que la habían estabilizado, sí, pero que la sangre la estaba matando, sí, por dentro.
Era muy rara la sangre. Entonces,
La pérdida de la sangre,
entonces, a mí resulta que me pongo a pensar, cada vez que pasan estas cosas, ves que el doctor dice, sí, su sangre es muy especial, no podemos ayudarla. Y te pones a pensar la cantidad de casos de gente extraña que han visto ya los doctores en el universo de Marvel o DC, de que dice, esta gente que se recibe doctor ayer ya su título no vale para nada. O sea, tienes que hacer una titular, tienes que hacer un doctorado en cada tipo de sangre rara del pata que ¿cómo se llama? De Duende Verde, de Spider-Man.
Por eso me parece tan lógico a mí que en Invincible, o sea, existe justamente la Global Defense Agency, donde maneja Sissy las cosas, y tienen su hospital ahí bajo tierra. Claro, porque ahí sí tratan a estos bichos raros, no en el Rebagliati.
Exacto, ese Rebagliati, ¿qué van a hacer?
Del carril.
Ah, que hay una sangre que no conocemos, ¿sabes? Ni sangre parece, bueno, y le avisamos cuando haya cama, ¿no? Es como...
Claro, la cosa es que Peter se le ocurre, mi sangre también es especial, doctor, así que...
Sí, ahí no le pensó mucho, ¿no?
Sí, no le pensó tanto y bueno, le hace pues dona sangre.
Mira,
¿no? Y ahí Peter se pasa de tierra, ¿no? No, que yo sí sabe el tipo de sangre de Mary, perdón, de Gwen, bueno, porque le pregunté, porque es unas cosas que uno se pregunta cuando uno quiere y se va a casar con alguien. Ya pues, ¿no?
Ya, pero okay, ¿qué te va a decir Gwen? No sé, O positivo.
Sí.
¿Qué te va a decir? O positivo con variante de Duende Verde 3.5.
De verdad, pues, ¿no?
Entonces, ahí eso me pareció raro porque, o sea, por un ratito pensé en el universo Ultimate, donde el origen de Spider-Man viene de una araña que está como que afectada por una fórmula que se llama Oz, que era creada por Oscorp. Uh-huh. Y de hecho, Norman como que experimenta justamente sobre esa fórmula porque vio que Spider-Man nació y que encontró una cierta relación con sus experimentos. Entonces, ahí podría haber funcionado. Pero acá, ¿cuál es la relación entre la sangre del duende y la sangre de Spider-Man? No hay ninguna.
Entonces, oye, pero a todo esto, ¿no es un mejor origen para ponte Spider-Gwen este cómic? Alucina, porque si a la hija de Gwen Stacy le ponen la sangre de Spider-Man, básicamente es una especie de Spider-Gwen.
Sí, eso le da cáncer como a Mary Jane en el futuro.
Exactamente, ¿no?
Claro, claro. Sí, bueno... Sí, ahora que lo dices tiene mucho sentido.
Claro, en vez de que no, que los dimensiones alternas fuera sangre mágica, es más fácil.
Sí, ahora que lo dices, sí, hubiera sido un interesante origen a una Gwen del universo normal, ¿no? Uh-huh. Tanto multidimensión, bueno, en fin.
Viene con todo y vincha, ¿qué más quieren?
Gratis.
Ya, Mario. Bueno, la cosa es que dona sangre
la vincha nueva.
Y Spider-Man se queda internado, ¿no? Que pucha. Qué arriesgado, de verdad. Se queda internado, nadie le quita la máscara. Bueno, solamente un enfermero intentó quitarle la máscara.
Le dieron un cuarto él solito, o sea, y no me refiero a un cuarto personal. Se notaba que el cuarto era tan grande que está hecho como para 8 personas.
Sí.
Y lo ponen a esperar ahí solito.
¿Pero sabes cómo es tan grande el salón? El salón está así grande para que cuando venga ¿cómo se ve el hermano?
Gabriel. Ay, verdad, sí.
Él venga y pueda maniobrar su deslizador por el cuarto sin atropellar a nadie, sin chocarse con el techo. Para eso era el cuarto.
Verdad, verdad, me has hecho acordar que justo en ese mismo momento, en ese momento de que todos
estaban
en la transfusión, ajá. Gabriel, pues, de lo que estaba ahí metiéndose en la alcantarilla, encuentra la base secreta de Norman.
Oh, sí.
¿Cómo? O sea, él sabía la ubicación.
Sí. O sea, que había memorizado la ubicación para ir después de cumplir su misión.
Exacto.
O sea, después de la misión iba a ir a ver a ese sitio que le había dicho Norman que va a ir.
Y ahí es otro grito de ¿no? Cuando ve los trajes que Norman había diseñado personalmente. Él los tejía.
Pero lo cierto es que el duende. ¿Eres el duende plomo? ¿Cómo?
A mí me encantó esa parte, Lucina.
¿Ah, sí?
No, pero me encantó de que el pata llegó a darse de porrazo con la realidad, o sea, con lo que yo había pensado, que lo que decía Spider-Man era cierto y hemos caído redonditos, pero no, igual le seguían metiendo más cuentos, ¿no? Porque el pata ni siquiera creyó de que Osborn era el duende verde cuando Spider-Man se lo dijo,
claro, sí.
Y decía, no, es mentira, esto es prueba, man, ya saqué estos dos trajes de duende verde en un laboratorio escondido. ¿Qué más pruebas quieres? Pero el chivolo, no, mejor me inyecto.
Y ahí, o
sea,
se vuelve.
En parte era, o sea, ellos pensaban que Peter era su viejo.
Sí.
Y justamente el hecho de tener poderes o esta velocidad y fuerza sobrehumana era su argumento, su veredicto. Y cuando Peter le dice, no, es porque eres hijo del duende verde, el pata dice, no te creo. Y ahora cuando ve eso, bueno, se dan cuenta que es verdad. Pero ahí también, también no le queda de, creo yo, no le queda de otra para inyectarse, porque Norman le dice. Ahí Norman por fin les dice, ¿por qué crecen rápido? Le dice, tú te vas a morir. O sea, tú naciste con el veneno del goblin dentro de ti, te da poderes, ok, chévere. pero no está bien sintetizado porque, o sea, lo heredaste de mí. Tienes que ponerte la fórmula completa. O sea, esta es la segunda dosis. Te inyectas y vives o te mueres, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer el pata? Y supongo que ya... ¿Qué más le queda? Lo de ponerse el traje de duende y todo eso ya es otra cosa. Sí. Pero inyectarse sí creo que era... No había mucha opción.
Sí,
ahora
es el duende gris.
Es el duende gris.
Y
el duende plomo y la otra iba a ser She-Goblin.
Sí, verdad, ¿no? Sí. Oye, pero a Sara le iban a dar el traje clásico, ¿no? Y a Gabriel.
Con Bubs.
Sí, pero. Como que a Gabriel le dieron. Ay, tú tienes el plomo, ¿no? El más feo.
Tiene el plomo.
Sí. No es el verde porque el verde es para mí. No quiero que me. ¿Ah?
No, digo, en el videito que dejó Norma grabado ahí para decirles toda la verdad, él dice. Se contradice un poco, porque él dice o ustedes cumplieron su misión o yo estoy muerto, al comienzo. Hasta ahí, uh-huh. Todo bien. Pero hay una parte en la que dice que le dice que Gwen, o sea, su mamá murió por culpa de Peter Parker y Spider-Man y porque ellos eran unos románticos estúpidos y que a diferencia de ellos, él no lo es y por eso él está vivo. Y es como que acabas de decir que de repente estás muerto. Y este es el caso, estás muerto. Entonces como que un poquito delirante, pero bueno, Norman está loco.
Claro, sí. Y la cosa es que ya, bueno, cuando Gabriel ya se vuelve el duende plomo, va y ataca al hospital, ¿no? Llevándose a... Y pues básicamente ahí, o sea, agarraron nomás un dibujo de Norman vestido del duende y lo pintaron de plomo, básicamente, ¿no? Porque, tiene todas las expresiones. Y la cosa es que, bueno, empieza la batalla final, por así decirlo. Entre el duende plomo, que no dura casi nada, y Sara, que ya se había recuperado y fue con traje de hospital a meterle un balazo a su hermano, ¿no?
Fue con pistola.
Sí. Y,
eso es lo importante.
Sí, y su derrota de Gabriel es hasta poco sonsa, ¿ya? Porque como que, no sé, le dispara al deslizador y el deslizador falla y Gabriel empieza a gritar.
No le cayó el balazo a él. Si ¿No? me has recordado, yo pensé que sí. Que... No, o sea, tienes razón. Uh-huh. O sea, por un momento pensé que Sara le había metido un balazo a él por sorpresa, pero no, ahora ya me acordé bien. Uh-huh. Y lo que pasa es que ella llega a la escena del combate entre Peter y Gabriel.
Sí.
Y bueno, ya estaba recuperada aparentemente de la transfusión. Y Gabriel lo que hace, él ataca primero. O sea, Gabriel le dispara como tres misiles a su uh-huh. hermana. Y ella hace la de Black Widow y salta encima de los tres misiles y le contraataca como con la pistola. Entonces, sí fue una mecha de superhumanos ahí hasta el final. Pero bueno, ella le da el glider y Gabriel como que... No, y solo dejó caer. No me puedo quitar la mochila con la flecha explosiva, voy a explotar. Entonces, pero acá fue con el glider, ¿no? Y se va de cara con el agua.
Claro, se va el diablo, ¿no? Y Peter, que había quedado ya medio sonso, le dice a Sara, ¿no? Que por favor espere, y Sara dice, no, yo me voy, me regreso a mi planeta. Y se quita, ¿no? Y ahí me dio un poco de gracia que Peter empieza a acordarse de Gwen, ¿no? De cómo Gwen le dice, no, te imagino, tú acostado en mi regazo, pero yo no veo mi cara, ¿qué será? Te quiero, bla, 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 ¿no? Y Peter dice, también te quiero, ¿no? Pero para Gwen, ¿no? Pero Mary Jane estaba ahí abrazando diciendo, yo también te quiero.
Sí. Ay, 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 sí. Pobre Mary Jane.
Peter... Era como que hasta Gwen en su, no sé, en la imaginación de Peter, acepta que ella no es The One, ¿no? Que ella no es la que va a estar con Peter. Porque le dice, no me veo a mí, o sea, veo mi regazo, veo. O sea, es como que ella está en tercera persona viendo esta relación feliz de Peter con alguien más.
Sí.
Y Peter le dice, no, eres tú. Y es como que, ¿en serio? Y Mary Jane está ahí al costado, ¿no?
Yo imagino las broncas de Peter y Mary Jane así cuando se pelean por, no sé, comprarse un televisor o no sé, una PlayStation 5, así, ¿no? Como que, oye, pero me compré una PlayStation 5, no, que ahorra, que eso que otro. Y Peter debe terminar la discusión como que, como ahí no pasaban estas cosas, ¿ah? ¿Eh? Y puto, ¿qué?
Pero es como que, Gwen me hubiera dejado comprar la PlayStation 5.
Sí,
claro. A Gwen le gustaba jugar PlayStation.
Ay, Dios mío.
Ya venga, falta. Quiero son 2 de la mañana y yo voy al cementerio y arreglo eso, chao.
Sí. Peter debe meter la excusa. Me voy al cementerio y tengo que ver a mi tío Ben. Sí. Y el tío Ben está en el otro cementerio, como que 3 kilómetros más allá. Sí.
Claro. ¿Y qué tal el tío Ben? No sé. No hablamos hoy.
Vale, saludos.
Sí, Peter, fui al cementerio y se han robado el cadáver del tío Ben. ¿No fuiste tú ayer a verlo?
No. También se robaron el de Gwen Stacy. Ah, no sabía. Y la mano de Peter está llena de tierra.
Qué asco.
Qué horror. Dios mío.
Bueno, eso es todo, amigo.
Y eso es
ahí
todo.
Termina el... No, ahí justo lo que iba a decir es que ahí termina el cómic y tristemente yo te pregunté, ¿no? ¿En algún otro lado sale esta flaca? O sea, Gabriel ya, aparentemente, bueno, cuando se estrelló con su glider no murió, sino que perdió la memoria. Y unos bañistas de la playa lo encontraron, una familia, y le dicen, no, ¿estás bien? ¿Te acuerdas? ¿Cómo te llegaste hasta acá? Y el pato le dicen, ¿cómo te llamas? El pato dice, no me acuerdo de nada. Y ves que la máscara del duende plomo está toda derretida, supongo por explosión, en una esquina, en una piedrita, ¿no? Entonces, Gabriel, que sigue como un civil en el mundo de Marvel, por ahí perdido, caminando, o de repente, no sé, se murió en Battleworld, qué sé yo. Y Sara también estuvo por ahí, o sea, okay. Pero ella sí se acuerda de todo, ella sabe que claro. Hija de quién es, y
sí.
Hay que asumir que la sangre de Peter curó el roche este de que se está envejeciendo rápido, o ahorita es una ancianita. Entonces, bueno, claro, porque Gabriel se supone que él sí se arregló, que él se inyectó lo de Norman.
Hay una secuela a Pecados del Pasado, que justo lo acabo de averiguar, y es donde, bueno, es básicamente otra vez Sara pidiéndole ayuda a Peter en otro lado que en Nueva York para buscar a su hermano. Y no lo he leído, francamente no lo he leído, pero no sé, ya otra. Y ahí es donde pues el personaje
de Peter al final mueren.
Creo que se quedan como
bueno,
no sé, francamente.
Habría que ver esa secuela, porque sí. Sí, o sea, no es que le haya agarrado cariño conmigo para nada, o sea, me parece súper chistoso por ratos, creepy por otros. Ridículo por otros, pero sí me quedo con esa idea. O sea, es un personaje, o sea, Sara es la hija de un personaje súper importante, y no solo es la hija de Gwen, es la hija de la gran, como que la caída de gracia de Gwen. O sea, es cuando perdió su santidad, perdió esta visión de persona pura y brillante, blanca, con alitas de ángel, ¿no? De Peter. Entonces, me parece que sí. Importante, en cierta forma, entonces debería haber tenido una resolución. Voy a chequear ese otro cómic que hizo.
Sí. Ahora viene dato curioso. El dato curioso es que años después de que se hizo este cómic, lo entrevistaron a Straczynski, ¿ya? Le preguntaron acerca de por qué rayos hicieron todo esto con Gwen, bla, 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 que pucha, que el personaje, todo esto, ¿no? Y él cuenta que el plan original de él era que Peter en realidad sí era el padre, pero que Marvel lo rechazó porque consideraban de que esto iba a posicionar a Peter como un personaje ya mayor y ellos no querían, pues, ¿no? Justamente...
Por eso hizo One More Day después.
Sí, exacto. Justamente eso, ¿no? Entonces, no sé, ¿a ustedes les hubiera molestado si se hubiera hecho este plan original? Si es que Peter hubiera tenido estos hijos.
Bueno, por mi lado, escucha, esta teoría loca que lanzó Junior de que ella hubiera sido una buena Spider-Gwen, porque en ese momento todavía no había sido creada Spider-Gwen, me hubiera gustado bastante, ¿verdad? No, me agrada la idea. O sea, ahorita siento que Spider-Gwen tiene un origen fácil. O sea, para mí hacer la versión de otro universo de X personaje con ciertas variantes, con ciertas cositas, es la forma fácil de crear un personaje. Y justamente por eso es que no quiero un multiverso tan abierto en el MCU. Pero
entramos en ese tema.
Ah, ya, cochino, le metió a April Fool la molina. En fin. O sea, yo abrazo que él esté como el Doctor Octopus, ¿sabes? Pero no quiero que sea el Doctor Octopus de Toby, que sea un nuevo otro. Pero bueno, en fin, ya eso conversamos después. Ya, entonces justamente por eso, a pesar de que de que Sara tiene de repente un origen cochino, porque a la gente no le ha gustado mucho este cómic y por el tema de los fanboys locos que adoran a Gwen, ya está ahí, pues ya existe, úsenla, ¿no? O sea, es como que dejarla en el limbo, así como también como pasó con la hermana perdida de Peter que le pusieron después. Dejar las cosas a medias es un poco monse también.
Claro.
Entonces sí, me hubiera gustado que sí, esa idea de que consigue poderes de araña me parece, chévere, o sea, ya, ok, que no sea Spider-Wing, va a tener que ser Ghost Spider, ¿no? Como se llama Spider-Wing. Uh-huh. Pero pucha, está la relación con Gwen, está la relación con Peter, está la relación hasta con Norman. Entonces está metida en todo el asunto. O sea, ¿qué más quieres? O sea, tienes un personaje súper metido en el mundo de uno de los personajes que más vende en Marvel. Podrían haberlo empujado bastante. Podría haber sido el reemplazo de Silk, tranquilamente. Hasta más. Creo que tiene un origen mucho más fuerte que el de Silk. Entonces, porque Silk es eso. Es, uy, la arañita sobrevivió, mordió a alguien más.
Sí, es cierto.
No es gran cosa. Entonces, acá tenían algo mucho más fuerte que de repente el tema de la santidad de Gwen jugó en contra de eso. Pero sí me hubiera gustado verla más.
¿Tú, Juniors?
Yo, como dije, a mí este cómic no me ha disgustado para nada. Me ha parecido como que, ok, ha tenido partes bien. ¡Ah! Ya, mi Monses. Pero esos han sido momentos Monses, o sea, que los puedo obviar. Y me veo con una historia que sí me ha gustado. Como dije, esa historia ha sido como que un misterio. Ha sido una historia, para mí es una historia como las de Batman, de un misterio que va soltando pedacitos y tiene como que tres o cuatro como que plot twists interesantes, ¿ya? Y que también tiene partes en las que has tenido que leer un poco mejor, digamos, un par de páginas atrás para, ah, es verdad, en esa parte en la que hablaron esto, fue por esto, o sea, tenía, o sea, es interesante, no estoy hablando que esté a nivel Long Halloween o algún otro cómic así de misterio como los de Batman que nos gustan, pero claro. No lo vi mal, alucinando, no lo vi para nada mal. El arte, ya, el Osborn, pero el resto, decente, alucina, hasta recomendable.
¡Ah, su madre! ¡Mucha madre! Bueno, a mí, digamos que, o sea, no me parece tampoco, me parece me, ¿ya? Esa sería la clasificación, me. Pero así como que el peor cómic de Spider-Man, hay cosas más flojas, ¿ah? ¿Eh? Hay cosas que
sí, hay cosas más flojas
que se han sacado del asterisco para maltratar a las historias de Spider-Man. Esta de acá, como que, bueno, pues, bueno.
Claro, es... One More Day para mí es mucho más flojo, por ejemplo.
Claro.
O sea, hasta The Other tiene, o sea, tiene un mensaje súper forzado. Uh-huh. Pero Straczynski hace lo que puede como para tratar de encajar ese mensaje loco del uh-huh. Totem, de Morlun, de Ezekiel. One More Day no. Entonces, justamente ahí tengo para un ejemplo de algo más flojo.
Claro.
Y escrito por el mismo
cuadro. O sin ir tan lejos, o sea, la última serie de. La última etapa de Spider-Man, que está todavía en publicación.
¿La de Harry?
Sí, no es la mejor de todas. Y hay ideas bien pelotudas ahí en ese cómic, ¿ah?
¿Eh? Harry.
Harry.
Han convertido a Spider-Man en Dragon Ball y Peter es Chao. Ya, y Harry es Shenlong.
Dios, qué fea comparación, chaparro. Bueno, pero sí, no sé, creo que así como los he hecho leer, mucha gente también se animó a leer este cómic porque como bien se dice, ¿no? Como que los peores cómics de Spider-Man está esta vaina, ¿no? De pecados del pasado, ¿no? Que ahora digamos que sobre todo lo que dice Jorge también es cierto, ¿no? Los que más se molestan son los fanboys de Gwen Stacy que siempre dicen como que Gwen pues, es el verdadero amor de Peter, que esto que el otro.
Gwen está muerta.
Sí.
Es como los fanboys de Aerith en Final Fantasy VII. Aerith está muerta.
Pero el remake.
Ya, yeah, okay, sin el remake sobre ello es chévere. Pero hasta hace un año, Aerith estaba muerto. Entonces, no importa lo mucho que quieras adorarla, su personaje sigue bajo 6 pies y realmente pudriéndose. Así que, ya, es un personaje de cómic que está disponible para que los escritores la usen de manera que les parezca, les convenga, y ojalá esas maneras sean interesantes para los lectores. Pero no significa que es intocable porque tú como fan quieres que lo sea.
Exacto, porque Gwen, bueno, ha regresado como clon, no una, varias veces. Ya está hasta hace poco también.
Y hace poco se pudrió en panel. Me acuerdo, en la saga esta de Ben Reilly.
Sí, es cierto, también se pudrió, exactamente, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos, ojalá que se animen a leerlo también, porque bueno, es polémico ya. Pero sí, oye, sería interesante. ¿Mm?
¿Qué pasó? Ahora que lo pienso, o sea, en esa saga, en la nueva saga del clon, no me acuerdo cómo se llamaba, el regreso de Ben Reilly como el Jackal, con su mascarita y todo.
La conspiración clon.
La última, la más reciente, la conspiración clon, cuando reviven a Ben, que creo que todavía sigue vivo, ¿no? Ben Reilly. ¿Qué? En ningún momento Peter le pregunta a Wayne, oye, conocí a dos hijos. Nada. No le dice nada. O sea, exacto. ¿No sería una de las primeras cosas que le dirías?
No, porque Marvel quiere desconocer esa historia de él.
¿Ya ves? ¿El mundo queda? Veamos.
Okay. Ese es el problema. Cuando tienes que coordinar todo con 10.000 escritores, 2 docenas de editores, y todo tiene que encajar en el mismo canon. Escucha, creo que dije esto antes, ¿no? creo que por esas cosas es que cada vez más me voy decantando por cómics o independientes, o entre comillas independientes, o sea, historias autoconclusivas, como, claro. Iba a decir Watchmen, pero ya la abrieron, así que fue. Como no sé, The Boys, como Invincible, como en cierta forma el universo Ultimate, que bueno, ya revivió, así que nos encanta. Uh-huh. Y Walking Dead, cosas de que de repente no son las mejores, ¿ya? Bueno, para mí Invincible sí es el mejor, es que fucking. Pero tienen la ventaja de tener un inicio y un final. Y no hay tantos editores que estén manipulando las cosas, porque al final de cuentas Spider-Man es una marca.
Exacto.
Spider-Man es un logotipo en las mochilas, es un muñeco que venden en las jugueterías. Entonces, por más chévere que sea el personaje, al final de cuentas no se puede experimentar tanto con él o con su entorno.
Claro, bueno, no se pueden arriesgar a hacer, digamos, algo, y valga la redundancia, ¿eh? No pueden hacer algo muy arriesgado con el personaje, ¿no?
O sea, lo pueden hacer, pero es como, es básicamente dibujo en la arena. O sea, va a pasar la ola de los editores y ¡pum! Se llevan el dibujito.
Exacto.
Ya murió. Uh-huh. Y bueno, y también ¿no? a DC no, antes de que empiecen a saltar como que en DC no pasan estas cosas, DC es maestro en deshacer esos dibujos en la arena.
Sí.
Así que tiene sus crisis ahí ya súper conocidas. Entonces, todos estos grandes superhéroes de cómics lamentablemente están amarrados a este gran problema.
Exactamente, sí. Totalmente de acuerdo. Ya, pero hay que esperar.
Junior,
hay que esperar. Bueno, después de haber hablado de pecados del pasado, vamos a ir con un tema así rapidito de Spider-Man, porque la única noticia interesante que hubo esta semana es que Alfred Molina confirmó lo que, bueno, se venía diciendo de que va a regresar como el Doctor Octopus para Spider-Man No Way Home, que es la última película que va a hacer Tom Holland. Y bueno, parte de esta entrevista que le hicieron en un medio, dijo que cuando conversó con el director John Watts, él le preguntó, pues, ¿no? Como que, oye, mi personaje murió, ¿ya? ¿Cómo rayos va a pasar eso, no? Y que Watts le respondió, bueno, en este universo nadie está muerto en realidad, y tu historia va a empezar desde ese momento del río, ¿no? Que es, bueno, para todos los que han visto Spider-Man 2, al final, Octopus, pues, se redime y se sacrifica, y bueno, supuestamente muere, ¿no? Pero ahora no sé qué rayos van a hacer. Mira, me da mucho miedo.
Había un leak. Dicen que es un leak, de repente no es un leak real, de repente es una fanficiada de algún loco que puso en Reddit. Uh-huh. Pero había un pata, lo leí ayer, pero antes de ayer, diciendo que el argumento filtrado es el siguiente. No sé si ¿lo puedo decir o es?
Sí,
creo que sea cierto. Pero bueno, ya. Dice que Peter estaba tratando de hacer que la gente se olvide de que él es Spider-Man, y acude con el Doctor Strange, que no creo que parezca el Doctor Strange en esa película, pero en fin, acude donde Benedict Cumberbatch, y y hace un hechizo el cual supuestamente era para limpiar su identidad, que nadie sepa quién es él, pero termina interconectando las dimensiones de Tobey Maguire y de Andrew Garfield, y que por ahí entran Octopus y Electro, y estos dos patas se unen con un villano nuevo que va a venir del MCU, que no decían quién era, y entre todos ellos iban a tratar de conseguir el Arc Reactor, o sea, que dejó Tony Stark en las manos de Pepper, ¿no? Que dejó este recordito, el último Arc Reactor funcional, porque lo quieren para algo científico, y que al final de toda la batalla que va a haber, ellos dos, Octopus y Electro, van a ser regresados a sus universos, o sea, no se van a quedar acá, va a ser una cosa temporal. En cuyo caso, por un lado estoy tranquilo, porque eso no me molesta. Si vienen, hacen su cambio, incluso si se quedan durante la película y hacen todo el chongo y después se van y fuera, ¿no?, del MCU, chévere por mi lado, pero me da un poquito de pena por los actores, porque Molina para mí es un excelente Doctor Octopus. Y si le hubieran dado la chance de hacer algo así como hizo Jameson, se me escapó el nombre del actor de Jameson.
J.K. Simmons.
J.K. Simmons, que le han devuelto el papel, pero es el Jameson del universo del MCU, no es el de Toby, es otro Jameson, pero con el mismo actor. Si le hubieran hecho eso a Molina, yo estaría súper contento. Pero bueno, si van a traer el Octopus que casi se ahoga y casi se quema y casi se desintegra y todo al mismo tiempo, y es solamente por 2 horas de película, bueno, ya que hagan lo que quieran. No me molesta si es que van a regresar al status quo normal.
Yo le digo el Octopus de sí, Play 3.
Yo leí algo parecido, pero era lo único que cambiaba era que en realidad iban a llegar como que un montón de villanos de las películas de Toby y de Andrew, que bueno, de Andrew no son tantos.
No hay muchos,
pero que entre ellos iba a regresar también el Duende Verde de William Dafoe.
Y que, ahí está, tenía razón. En el leak que yo leí, Dafoe era ese villano que no me acordaba. Él era como que el líder.
Claro.
Y él iba a buscar el Last Record.
Y que al final de la película iban a aparecer, para el tercer acto, iban a aparecer Andrew Garfield y Tobey Maguire, como Spider-Man, obviamente, ¿no? Y que al final de todo, para la resolución, el único que va a quedar dentro de ese universo va a ser va a ser Willem Dafoe, que él va a ser el Duende Verde del MCU.
¿No hay un Norman en el MCU?
No.
¿No hay un Oscorp?
No hay un Oscorp.
No
hay un Oscorp. Okay. No hay un Oscorp.
Se fue a vivir al ¿cómo se llama? Atlantis, pues.
¿Qué?
Verdad, se volvió pescadito.
Me da miedo ya porque, o sea, al final de Spider-Man 2, el personaje de Octopus de Alfred Molina se redime, o sea, se vuelve bueno prácticamente, ¿no? O sea, lo van a regresar ¿para qué? Otra araña, lo odio también y va a ir a pegarle. No sé.
No, a lo mejor lo ayuda, Lucina. Se supone que si quiere seguir la línea de tiempo, lo que hizo Alfred Molina, bueno, el Dr. Octopus en esa película es, al final, creo que fue un corrientazo, el chip que hace que lo controlen a él, los tentáculos, se disuelve, se malogra.
Sí.
Y ya se queda él únicamente controlando todo. Es más, hasta les habla, ¿no? Vamos, tenemos que hacerlo. Ayúdenos al
mismo. Sí, ¿verdad?
Vamos. Y hacen la vaina. Entonces, bien podría ayudarlo a Peter, ¿no? ¿Quién sabe?
Vuelven los tentáculos marionetas.
Exacto. Vuelven así, uno le saca la lengua, uno le hace cariño. Vamos.
Ay, Dios mío, de verdad. Me da un poco de miedo esta tercera película. No sé qué rayos va a pasar. Mira,
lo único que yo sé es que cuando uno ve teorías que se han liqueado, que se han demasiado bien, son falsas, porque la mayoría de fans escriben cosas alucinantes que no pueden pasar así nomás.
Exacto.
Y rara vez salen a tal cual en una película. Así que, nada, o sea, esperar nomás. Esperar.
Sí, esto que dijeron yo no creo que pase, pero en particular porque, o sea, ¿ya cuántos años tiene el MCU? Tiene más de 10 años, y entonces las películas de Raimi tienen aún más años. Entonces, si están apuntando a un público que ha estado viendo pues las películas, incluso gente que ha empezado a ver las películas con Infinity War o de repente con WandaVision, no sé, que gente que no necesite mucho saber qué pasó antes o que puedan contaros lo que pasó antes con un pequeño recap al comienzo de la película o al comienzo de la serie.
Sí.
Entonces, si están tratando de presentar nuevos villanos y una gran cantidad sin explicarles de dónde vinieron, o sea, pueden decirle vino de otra dimensión. Pero no van a decir, o sea, es como que este Octopus, este Electro, si es que es Electro Azul, que de hecho creo que ¿cómo se llama el actor? ¿Cuál es el nombre de todos los actores?
Jamie Foxx.
Jamie Foxx dijo que ya no era azul. Entonces, yo pensé que era otro Electro. Entonces, si son los villanos de otra dimensión, tienes que explicarle esto. Esta gente, esos chibolos de 10 años, menos años, que quieren ver Spider-Man, ¿quiénes son estos tipos? Pues por eso que yo siempre decía, el multiverso funciona como en el MCU como un cambio a lo mucho. Un cambio en, no sé, Madame Web aparece y le muestra, así como en Spider-Verse, las pantallas con todos los universos de Spider-Man. Eso puede funcionar. Porque es un adorno, es un cambio, es un oye, mira, hay diferentes Spider-Man, si eso cualquiera te entiende. Uh-huh. Y de repente si una persona reconoce al de Tobey Maguire, ah, chévere, es el que yo vi hace tiempo y de repente le voy a contar a mi hijo. Pero meterlo en la historia, meterlo como un personaje importante, hacerlo principal, sin explicar, quién es, más allá de eso de Spider-Man. O sea, no sé, a Spider-Verse le ligó porque el protagonista ahí era Miles. Y tú viste todo el origen de Miles.
Exacto.
Y Peter, que era su maestro, a Peter ya todo el mundo lo conoce. Pero no era este Peter.
Aparte, en Spider-Verse explicaron, escribieron muy bien la explicación de cada universo, cada personaje, y lo hicieron 5 veces en toda la película. Sí. Pero fue tan veloz la explicación, fue tan buena la primera explicación, que explicarla además fue como que, ok, entendí, no pasa nada.
Sí, no, y aparte, o sea, Penny, el Noir y Spider-Ham no necesitan mucha explicación porque realmente no eran tan importantes. O sea, se entiende, exacto, que son otros Spider-Man y punto. Uh-huh. Acá, no sé, poner al protagonista o al antagonista como Norman Osborn de otro universo, o sea, no me gusta la idea.
Sí. Bueno. Sí, ya, a mí tampoco, pero bueno. Ojalá pronto ya salga un condenado tráiler, un teaser, lo que sea, ¿no?
Para poder... ¿Cuándo sale la película? ¿Diciembre?
Sí.
¿Noviembre?
En diciembre.
Y solo... Ah, no, creo que también va a salir en Netflix, creo que ese era el trato con Sony.
Pero va a salir en Netflix como que después de unos cuantos meses. Primero va a salir en cines, luego de ahí sale en Netflix.
Vale, o sea... Bueno, ya, está bien. Vale,
va a haber un montón de spoilers, Dios mío, no quiero ni imaginarme. Bueno,
a ver, gente desde su cama de UCI spoileando a los demás.
Yo la vi.
Chavario.
Yo vi.
Esto fue muy oscuro. Chavario. Bueno,
sí,
no importa. Bueno, nada más. Sería todo en el programa, maldición. Eso ha sido muy, muy rápido. Una hora nomás, amiguitos, ya ven. Para que vayan a tomarlo.
¿Cómo no era tan largo? O sea, creo que les he hecho leer más Invincible que esto. O sea, ¿cuántos capítulos? O sea, para esto, yo no leí como que un compilado de Sins Past. Yo fui, busqué Amazing Spider-Man. No me acuerdo qué número era. 509. Creo que era 509 a 514. Y esos 5 números eran Sins Past. Uh-huh.
Sí.
Entonces, por si alguien lo quiere leer, así lo encontré yo. No sé si existe un compilado o algo que solamente se parezca a esta saga.
Sí, hay un compilado el que tiene Junior, que es de 144 páginas. Que bueno.
Aparecen todos los capítulos. Uh-huh.
Sí, ahí está.
20
está
páginas cada uno.
Uh-huh. Ahí está todo, ¿no? Bueno, entonces este es el final de Mi Vida con Cómics, básicamente.
Para siempre.
Final del programa. Espero que les haya gustado, que hemos hablado.
Desaparece como Sara.
Así es. Baleado. Y nada, bueno, Mi Vida con Cómics lo pueden escuchar siempre en Spotify, en iVoox. Y bueno, tenemos nuestra página de Facebook, Mi Vida con Cómics, donde ahí, aparte de publicar el podcast, hago algunos pequeños mini comentarios de algunos cómics que estoy leyendo. La otra vez, ayer hice como que un post largo de 4 cómics que se publicaron esta semana de Batman. ¡4! Dios mío.
Y Batman puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo.
Sí, básicamente sí. Maldita sea. Y nada, eso sería todo de mi parte. Chicos, ustedes, a ver, despídense cada uno, empezando por Juniors.
Bueno, a ver, Jorge, tú primero, por si acá.
Por si acá.
GG. Ya, bueno, gracias a Samuel por la invitación. Malito sea Samuel por hacerme leer esto. O sea, de hecho, ya. El cómic no es tan feo. No me gustó a mí. Yo no sé si lo recomendaría. Lo recomendaría si quieres ver algo para pasar el rato y quieres renegar. Y no le tienes mucho cariño a Gwen. Si eres de los que se va a tirar de cabezazos contra la pared o saltar por la ventana porque tocaron a su grado Gwen, ahí perdiste. Uh-huh. Tienes que verlo así con todo el humor del mundo. Imagina que Spider-Man es interpretado por Ned Flanders y creo que la puedes pasar bien. Entonces, con eso dicho, bueno, este ha sido Jorge Gamecourt. Muchas gracias, Samuel, por la invitación. Pueden chequear nuestra página web gamecourt.com. Pueden checar también nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde generamos contenido constantemente todas las semanas. Hace poco el último streaming fue el de la beta de Resident Evil, la que salió hace poco, las 8 horas en la villa, que lo lanzó Johan. Ojalá, no lo he visto, ojalá te chévere. Y nada, con eso será conmigo hasta la otra semana. Chau.
Y bueno, yo le di pase a Jorge porque bostezaba, así que no quería ver. Bueno, gracias a todos también por escuchar nuestras opiniones. Yo también me uno a Jorge, si es que les provoca un cómic, yo creo yo interesante, con su toque de misterio y también como drama humano, hasta podrían más decir drama humano. Pueden checar ¿cómo se llama? Sin Past. Osborn. Pero de pasada, eso también es una lección para todos ustedes, amiguitos, que juran de que, bueno, para los que piensan que las relaciones enamorados y esposos tienen mucho que ver con con el cosa perfecto, les cuento, chicas que le gustan los tíos hay montones, ¿ya? Chicas que te sacan la vuelta con tíos hay montones también. Shit happens, man, ya saben, entiendan que esto puede pasar, así que no se pongan así, no se pongan Osborn, como Peter Parker, ya las cosas así, sean un poquito más.
¿Ah? Oye, sería, Samuel ya sabe qué imagen poner cuando publique esto.
Sí, y también Junior, porque él hace la publicación en la página de Parallax.
Ok, bueno, tranquilo, ¿qué agarra eso? Eso voy a poner.
Esa imagen misma, tío. Yo también voy a
¿cuál más?
¡Mi vida con Chomer!
Escúchame, ya, podrías hacer un montaje de eso ahora, justo con lo que esto con
Jorge. Sí, claro, de hecho puedo. Ya, búscame la imagen así, lo más grande que puedas y mándamelo. Bueno, todo de odato, ¿qué le pasa? Bueno, yo estoy como siempre en parallax.com.pe, ahí tengo mi podcast que se llama Parallax Podcast y hago un podcast semanal que habla sobre videojuegos y cosas chéveres, lo pueden escuchar en Spotify, en cualquier plataforma de podcast, pero sobre todo en Spotify porque ahí estamos súper bien rankeados. No hagan caso a los podcasts del ranking que dicen NHFXYZ o La Casa de Pablito o Tontería y Media. Los únicos bien rankeados son los verdaderos podcasts, miren de dónde salen nomás. Y también, bueno, estoy en Facebook haciendo stream todos los días, de lunes a viernes, y los sábados hago stream en Twitch de Rock Band, así que es una vuelta por ahí, y creo que eso es todo, amigos.
Así es, gente. Bueno, nos vemos la próxima semana para hablar de un cómic o el final de Falcon.
El final de Falcon.
El final de Falcon. Sí, porque esa serie, cada día se pone mejor. Bueno, ya va a acabar, maldita sea.
Bueno.
Sí, bueno. Entonces sería todo, gente. Muchas gracias a todos y todos digan chao.
¡Chao! ¡Osborn! ¡Ah! Pero juntas así, codos para adentro y... ¡Ah!